Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Muy, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos a Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Ermenger. Hoy es lunes, primero de diciembre. Hoy ya empecé a leer correos que dicen, Milik, lo checamos en enero. Pero nosotros no, porque la agenda noticiosa está más que cargada. Desde temas nacionales, como la ley de aguas, la aparición de estos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, funcionarios muy cercanos a Omar García Harfuch, que habían desaparecido en Jalisco. Bueno, pues hay noticias porque aparecieron afortunadamente con vida. También toda la novela que se ha cocinado el fin de semana en torno a ella y con Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump platicó vía telefónica con el dictador venezolano. Hay medios que reportan que incluso el presidente de Estados Unidos le puso un ultimátum para renunciar a el gobierno allá en Venezuela. De eso estaremos platicando más adelante con Carol Suárez. Ella es periodista venezolana, que está radicada acá en México. Y sin duda alguna, el tema del fin de semana no es Lando Norris perdiendo o alejándose de coronarse campeón de Fórmula 1. Ya platicaremos de eso más adelante. Pero sin duda el tema es el regreso de Andrés Manuel López Obrador a la vida pública, por lo menos durante 40 y pico minutos, que fue el podcast que subió ayer domingo, en el que presentaba su libro Grandeza y donde básicamente hacía un análisis de la situación política del país y le daba un respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, y sobre todo la cita que es titular hoy en todos los periódicos de circulación nacional: las tres razones por las cuales el expresidente López Obrador saldría a las calles y regresaría a la vida pública y política de este país. De eso estaremos hablando más adelante con Pancho Garfias, director del portal El Arsenal, columnista en El Excelsior. Mariana Lara, ¿cómo estás?
Bien, tú, Sebas, es que estaba pensando que qué era más impresionante, si Max Verstappen regresando a la competencia por el campeonato o el regreso de Andrés Manuel López Obrador.
A ver, ninguno de los dos comebacks los esperábamos tan pronto, ¿no?
Híjole, yo creo que el de AMLO sí, ¿no?
¿El de AMLO sí? ¿No te parece muy pronto? A mí me parece excesivamente temprano.
Yo siento que hasta yo había dicho, como que ya tiene fue. Que aparecer pronto.
¿Ya lo extrañabas?
Lo vimos cuando fueron las elecciones y dije, pero necesitamos, siento que él todavía no ha acabado de decir cosas y lo vamos a ver pronto,
sí,
claro que viene su libro.
En esa ocasión, las elecciones judiciales, nada más lo vimos votando a 400 metros de su finca de Palenque, en esa casilla electoral, pero no dio mayores declaraciones.
Pero yo sentía que ya le faltaba decir algo.
Se dice con las palabras, pero también se escriben las palabras. Y viene este
viene
libro.
Viene su libro, Grandeza.
Y viene otro libro, que entiendo se llama Gloria, el próximo año.
¿Vas a leerlos?
No, sí, bueno, probablemente. probablemente lea algunos, no todos. Entiendo que el siguiente es más bien un recorrido histórico que hace el expresidente, como lo dice la presidenta, sobre los pueblos originarios de México y la interpretación bastante exotizada que hacen. Que hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que él mismo hace sobre los pueblos originarios. Quizá leeré este que salga.
El de Grandeza.
El de Grandeza, que tiene un poco más de contexto político.
Yo también quizá leería Grandeza, pero creo que sería un libro que me costaría trabajo leer.
No es tu...
No, yo no soy...
¿No es tu lectura de vacación?
No, yo prefiero leer otras cosas.
Muy bien. Bueno, también hablando de lectura, Rodrigo Balvanera, nos vamos a enlazar más adelante con él porque está en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Él estará transmitiendo el Tengo Otros Datos mañana desde allá, pero hoy nos va a tomar la llamada para contarnos un poquito cómo ha arrancado esta FIL, la segunda feria más grande del libro en el mundo después de Frankfurt, la feria de las letras en español más importante del planeta. Sin más, vámonos, que el tiempo apremia, diría el buen Rodrigo Balvanera, a las notas del día.
Hoy.
Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que habían sido reportados como desaparecidos en Zapopan, Jalisco, fueron localizados con vida, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Ambos elementos fueron hallados ilesos y serán trasladados para presentar su declaración y recibir atención médica. Vamos a escuchar a la presidenta.
Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, secuestrados por un grupo criminal en Jalisco, fueron encontrados en buen estado de salud. Ese es el recado que me pasa Belmonte en este momento y que lo informe el secretario.
La presidenta Claudia Sheinbaum recibió esta mañana en Palacio Nacional a Tharman Shanmugaratnam, presidente de Singapur, quien está en una visita de Estado en México. Durante el evento, la presidenta informó que Singapur abrirá formalmente su embajada en México, después de 50 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Hasta el corte de las 11 de la mañana, el Consejo Nacional Electoral de Honduras puntea al candidato presidencial apoyado por Donald Trump, Nasri Asfura, del Partido Nacional de Honduras, por delante de su contrincante Salvador Narrala, un polémico presentador de televisión y narrador de fútbol. Asfura encabeza el conteo con el 40% de los votos frente a los 39.77% de Narrala y muy por delante de Rixi Moncada, candidata del Partido Libre, con 19.18% de los votos.
Las inundaciones que han afectado a Indonesia, Sri Lanka y Tailandia han dejado 1.114 muertos y 464 personas desaparecidas. Los gobiernos de la región desplegaron a fuerzas militares para apoyar en desalojos, buscar sobrevivientes y llevar ayuda a las zonas más afectadas. Las autoridades informaron que la cifra de víctimas podría incrementar debido a la incomunicación en muchas zonas.
Las autoridades de Hong Kong arrestaron a 13 personas relacionadas con el incendio que dejó 151 personas muertas en el complejo residencial Wang Fung Court. Los detenidos enfrentan cargos de homicidio involuntario por supuestas negligencias en seguridad y mantenimiento de los edificios.
Si el norte fuera el sur.
Ya lo platicábamos el fin de semana. Donald Trump habló con Nicolás Maduro. Hay reportes en la prensa que dicen que esta llamada fue básicamente para ponerle un ultimátum a Nicolás Maduro, pedirle que deje el gobierno allá en Venezuela. Y horas después de esa llamada, que al parecer no tuvo los efectos, según reportan medios estadounidenses, no tuvo los efectos que el presidente de Estados Unidos buscaba, pues fue que llegó el mensaje en Truth Social de Donald Trump anunciando, o básicamente pidiéndole, tanto a pilotos como a aerolíneas, como a narcotraficantes, como a traficantes de personas, así lo decía el post de Donald Trump, que a recordarles que el espacio aéreo venezolano estaría cerrado de forma permanente, lo que para muchos fue interpretado como una actividad militar incipiente sobre los cielos venezolanos. Para platicar de esto, de esta pues, situación convulsa, cambiante, atípica, pocas veces vista o no vista por lo menos en este siglo, me da mucho gusto saludar a Carol Suárez, periodista venezolana radicada aquí en la Ciudad de México. Carol, te saluda Sebastián Ermenger, gracias por este enlace.
Sebastián, gracias a ti por la invitación.
Cuéntanos qué sabemos de esta llamada. ¿Sí hubo un ultimátum?
Parece que sí hubo un ultimátum, Sebastián. De verdad que la información que manejamos es bastante vaga porque se tenían dudas de si había ocurrido o no esta llamada. Uh-huh. Luego tenemos una serie de filtraciones por parte de pues, funcionarios de la Casa Blanca que han dicho a Wall Street Journal, a New York Times, y han dicho incluso al Miami Herald, uh-huh, que sí, que la llamada ocurrió, y que básicamente Trump le dijo a Maduro que tenía que irse por sus propios medios, por su propia voluntad, porque si no ellos iban a emplear cualquiera de las opciones que tenían sobre la mesa. Sí. Y dicen también estos reportes que según Maduro, Nicolás Maduro, en Venezuela le pidió una posible amnistía para él, para sus aliados y para sus familiares, pero no sabemos aún qué dijo Trump sobre esto, Sebastián.
Una posible amnistía, y había leído yo que Nicolás Maduro había planteado seguir al frente de las Fuerzas Armadas. ¿Sabemos algo de eso?
Sí, sí. Los reportes también nos dicen que Nicolás Maduro dijo, pidió a Donald Trump quedarse como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero también desde hace semanas, desde que esto inició, toda esta presión inició a inicios de septiembre, Nicolás Maduro le ha planteado en varias oportunidades al presidente Trump que él puede quedarse unos 2 o 3 años más, es decir, que él no desea irse de Caracas de una manera tan abrupta, sí, tan inmediata, sino que él plantea quedarse más años, como que Nicolás Maduro quiere ganar tiempo. Uh-huh. El tema acá es que, como sabes, una de las banderas del secretario de Estado Marco Rubio ha sido siempre contra los Castro en Cuba y contra Nicolás Maduro. Entonces sabemos que este tipo de estrategia que está implementando Maduro para ganar tiempo no está funcionando con el presidente Trump.
Incluso se sabe que hoy, a eso a las 5 de la tarde, habrá una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de Estado justamente Marco Rubio y varios funcionarios militares y asesores de alto nivel de Donald Trump. ¿Qué podríamos esperar?
Esa reunión la acaban de confirmar, hace unos minutos CNN también la confirmó, se va a llevar a cabo a las 5 de la tarde, hora del este, sí, en donde van a estar varios miembros del gabinete. ¿Qué se espera de esta reunión? Te hablo como periodista y pues también como venezolana. Claro. Estoy hablando con mis paisanos diariamente, existe muchísima incertidumbre, la gente quiere claridad para saber qué es lo que va a pasar. En Venezuela la gente sigue su vida, Sebastián, pero todo el mundo está preocupado con que va a haber un bombardeo, a quién van a bombardear, van a sacar a Nicolás Maduro, se va a quedar Maduro durante las Navidades. Todo el mundo está preocupado. Sí. Lo que esperaríamos de esta reunión es que ya se plantee un plan más definitivo sobre qué es lo que va a pasar en Venezuela en los próximos días, porque este fin de semana creo que el 80% de los periodistas, de los analistas, incluso de los congresistas y senadores en Estados Unidos esperaban un tipo de ataque en Venezuela. Sí. Y no pasó. O sea, hoy amaneció lunes 1 de diciembre y Maduro sigue en el poder. Así que yo te diría que esperamos ver o escuchar más información sobre cuáles son los pasos que va a dar el presidente Trump, porque como lo dijo hoy una editorial del Wall Street Journal, si Trump no actúa contra Maduro, si no lo saca del poder, definitivamente el ganador de todo esto va a ser Nicolás Maduro.
Va a ser Maduro, claro. ¿Cómo se lee, cómo lo lees tú, Carol, desde adentro, es decir, tus fuentes, tus familiares, tus amigos? ¿Cómo toman esta actitud de Estados Unidos frente a la situación interna de Venezuela? Yo he leído incluso al presidente Petro, ¿no?, diciendo la única salida es las conversaciones entre el régimen de Maduro y la oposición, conversaciones que hemos visto truncadas en muchos de estos últimos años y que no llegan a buen puerto. Pero ¿cómo leen esta actitud claramente injerencista de Estados Unidos ante un régimen claramente autoritario?
Mira, hay opiniones bastante divididas. No te puedo decir que está polarizado porque no está polarizado. Se llevaron a cabo elecciones el año pasado, el 28 de julio del año pasado, en donde las actas que están resguardadas en Panamá, que la oposición logró sacarlas, sí, de Venezuela, que demostraban que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, había ganado más de 6 millones de votos, te puede dar una claridad de que los venezolanos están muy inconformes con todos estos años con el chavismo y con el madurismo. Sí. Estoy hablando que esto va desde 1999, ya tenemos 25 años en esto. ¿Qué pasa? Hay una población que dice que no, que, o sea, pueden sacar a Nicolás Maduro, pero no invadan, no pongan boots on the ground, porque esto es lo que queremos, que la soberanía, pero hay una gran parte de la población que simplemente no le interesa cómo se va a dar esto. Ellos lo que quieren es que saquen a Nicolás Maduro del poder para que se restablezca la democracia en Venezuela. Sí. Y esto de verdad, Sebastián, es un tema álgido porque tú hablas con alguna persona en México y te van a decir, no, ¿cómo ustedes van a permitir que violen su soberanía? O sea, la soberanía venezolana ha sido violada.
Pero hay que vivir en Venezuela, ¿no?
Exacto. Entonces siempre puedo decirte que a las personas les gusta opinar y les gusta decir no, que su soberanía, que esto, que mejor por la vía democrática. Ya se han intentado, el pueblo venezolano ha intentado todas las razones posibles y lamentablemente ninguna ha funcionado. Y nada más para dejarte un análisis acá. Imagínate, Estados Unidos tiene gran parte de toda esta fuerza militar desplegada en el Caribe y aún así Nicolás Maduro no deja el poder. Claro. ¿Cómo crees que a través de elecciones y de protestas en algún momento Nicolás Maduro se iba a ir del país?
¿Qué lo sostiene, Carol? Es decir, ¿tiene el poder interno pero tiene apoyos externos? Es decir, ¿cuáles son las cartas de negociación que tiene Nicolás Maduro sobre la mesa?
No tiene muchas cartas. Estaba leyendo un artículo hace unos días en donde aseguran que China, Rusia e Irán se han mantenido, la verdad, un poco alejados. Sí. Ellos están como que observando desde afuera lo que está pasando. Hubo reportes extraoficiales de que, Rusia había enviado a un comandante de ese país como para ir a asesorar al ejército venezolano, pero en términos de cartas de negociaciones ya el gobierno de Maduro no tiene mucho. Lo que lo sostiene a Maduro en el poder son las Fuerzas Armadas, Sebastián. O sea, todo el ejército venezolano está con Nicolás Maduro y eso es muy, muy imposible que la población quiera ponerse en contra del ejército porque pues es palos contra armas, ¿sabes? Entonces yo creo que lo que mantiene a Nicolás Maduro en el poder hasta el día de hoy son las Fuerzas Armadas, que hay reportes de medios de investigación venezolanos que aseguran que el nivel de corrupción es tan alto, incluso mayor que el propio que tiene Nicolás Maduro con su gabinete en Venezuela.
¿Son unas Fuerzas Armadas que estarían dispuestas a un enfrentamiento con Estados Unidos?
Dicen que sí, pero en términos de capacidad militar sabemos que no. Claro. Entonces, la pregunta acá sería, ¿qué tanto van a dejar ellos que Estados Unidos avance o van a permitir que Nicolás Maduro se vaya por la puerta de atrás, se vaya por las buenas, negocie una amnistía para su gente, pero llegar al combate yo creo que no sería una buena idea para las Fuerzas Armadas venezolanas? Y lo digo con dolor, ¿eh? Porque son las fuerzas de mi país, pero de verdad que no podría esperarse mucho en términos de un combate armado contra Estados Unidos.
Carol, pues si me lo permites, mantengamos esta conversación abierta. Probablemente este tema evolucione mucho en las próximas horas, en los próximos días. Así que si así se puede, por favor, estemos en comunicación.
Claro, Sebastián, muchas gracias y quedamos atentos a la reunión de esta tarde en la oficina Oval. Gracias.
Te agradezco mucho, Carol Suárez, periodista venezolana aquí en la Ciudad de México. Con este tema, caray, pareciera difícil hace un año que estaríamos en una situación así, pero bueno, parece que podría ser inminente la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Vamos nosotros rapidísimo a escuchar Carried Away, Men I Trust, ya sonando aquí en Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Regresamos, vamos a hablar con Pancho Garfias sobre el regreso, dicen algunos, del que no debe ser nombrado.
Imagínate vivir en Suiza.
Este domingo, en la mañana, recibió el país un mensaje del expresidente Andrés Manuel López Obrador a través de su canal de YouTube. Un largo mensaje de 40 y tantos minutos que, con la excusa de la presentación de su nuevo libro, hacía el expresidente, pues básicamente un análisis de la situación política que vive el país, daba algunos comentarios y sobre todo los titulares hoy de la prensa nacional se fijan, hacen énfasis en esta declaración del expresidente de las razones por las cuales podría regresar a la vida pública del país.
Voy a seguir retirado, jubilado. Solo saldría a la calle por tres razones. Una, si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes. Les decía, yo saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella, si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, salgo. La tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México, porque nuestro país es libre y es independiente, es soberano. Nosotros no somos colonias de ningún país extranjero.
Francisco Garfias es director del portal El Arsenal, columnista en el Excelsior. Francisco, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Erminger.
¿Qué tal? Buenas tardes, a tus órdenes.
Gracias.
Ya escuché tu introducción. ¿Por dónde empezamos? Dime.
Pues a ver, yo te preguntaría, estas tres razones son un poco ambiguas, ¿no lo crees? O sea, ¿a qué se referiría el expresidente con defender la soberanía, con si puede haber un golpe de Estado? ¿De qué está hablando Andrés Manuel López Obrador?
Pues mira, efectivamente ya la presidenta tuvo una reacción, ya dijo que esas tres condiciones pues no están dadas. Esto de que si está en riesgo la democracia, que es la primera, pues uh-huh. Yo no veo por el momento que esté en riesgo la democracia. Uh-huh. El segundo, que alguien le quiera dar golpe de Estado a la presidenta, pues por ningún lado asoma esa posibilidad. Y tercero, la injerencia de un país extranjero en nuestro país, en defensa de la soberanía. No, hay que también ubicarnos en los tiempos. Uh-huh. Hoy, primero de diciembre, se cumplen 7 años de que él asumió la presidencia de la República. Estamos, Morena, yo estoy convencido de que a partir, y no Morena, más bien la presidenta de la República, a partir del asesinato de Manso, uh-huh. pues su imagen no ha quedado tan bien evaluada como dicen las encuestas. Uh-huh. Todos sabemos que las encuestas pagan, y que pues cuando se pagan, pues ahí va un sesguito, ¿no? A favor de quien la pagó. Entonces, evidentemente, yo sí siento que por ahí hay una parte de eso, de decir, bueno, aquí estamos, aquí estoy defendiendo a la presidenta y tal.
¿Lo ves como una especie de rompas en caso de emergencia? ¿De las cosas no están bien, saquemos al expresidente?
No, de ninguna manera. Saquemos al expresidente. Yo creo que está mal, porque te digo, como él presumió en septiembre del 2023, o se comprometió, mejor dicho, en septiembre del 2023, a que cuando dejara la presidencia ya no se iba a meter para nada uh-huh. en asuntos políticos, que se iba a dedicar a escribir y que no iba a recibir a nadie. Uh-huh. Todo aquello que dijo, que pues obviamente quedó atrás, porque hizo esa declaración de 40 minutos donde no solo habló de su libro, sino que se metió directamente en política, que eso se supone que no lo iba a hacer, pero bueno, finalmente lo hizo. Esto yo lo veo más bien como, aquí estoy en defensa de la presidenta, que ya no está, digamos, en el pináculo, como suelen escribir o suele decir las encuestas.
Si te parece, escuchemos eso que dijo el expresidente sobre cuidar a la presidenta.
Adelante.
Y hay que apoyar mucho, 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 mucho a la presidenta, porque todavía es temporada de sopilotes y hay buitres y hay halcones. Aquí no, aquí hay pajaritos. Mira.
Bueno, ahí con la fauna de Palenque de fondo. Pero te preguntaría, Francisco, ¿la presidenta con más votos de la historia de México necesita este respaldo? Es decir, ¿si es necesario que esté la figura de López Obrador en el radar de la presidenta Claudia Sheinbaum?
Mira, yo sinceramente preferiría que no se hubiera metido López Obrador, ¿sí? Y esta descalificación que acabas de poner tú en la grabación, sopilotes, halcones, uh-huh. buitres, es decir, es una manera de expresarse que verdaderamente está descalificando a todo el que no esté con la Cuarta Transformación, el que critique la Cuarta Transformación, porque según ellos son los dueños absolutos de la verdad, y según ellos tienen el proyecto que va a poner a México casi en el paraíso, diría Luis Espota, ¿no? Uh-huh. Porque digo, nada más las cifras que nos dan, estos otros datos, uh-huh. que aparecieron en el sexenio del presidente López Obrador, pues han continuado, porque hay muchos datos que realmente sí están muy inflados.
Sí.
Todo esto que dicen de que bajó el homicidio doloso, uh-huh. de que la extorsión estaba para abajo, etcétera, son palabras, no están respaldadas por la realidad y la realidad todos los días la vivimos los mexicanos en uno u otro estado, donde vemos que siguen las matanzas, el narcotráfico sigue apoderándose de regiones de la República, aunque lo niegue la presidenta, aunque lo niegue los morenistas, uh-huh. Hay zonas controladas por el narco, eso lo sabemos sin todos. Sí. Y creo que deriva de compromisos incompletables, sí. Creo que, compromisos que se hicieron en la época del observador que pues los heredó la presidenta, pues, ¿no?
¿Cómo lees la respuesta de la presidenta tanto ayer como hoy frente a este video? Es decir, dijo, lo queremos mucho a su esposa, que luego nos manda recaditos también. Pero ¿cómo lees esta respuesta? Un poco una posición incómoda la que juega la presidenta, ¿no?
Pues es una respuesta ambigua, porque primero dice esto, elogia a López Obrador, uh-huh. Pero después dice, ninguna de esas condiciones está dada.
Sí.
O sea, como diciendo...
No tienes por qué
salir. Si lo traduces... pues dices, no, ahorita, no sé por qué dijiste esto, ¿no?
Sí.
Porque no tiene sentido, porque no están las condiciones dadas para ninguna de las tres situaciones por las que iría nuevamente en la vida pública. Que ya lo hizo, pues, ¿no? Lo hizo con el pretexto del libro.
¿En ese sentido, analizas el video del expresidente como un mensaje a la presidenta?
No, lo veo como un mensaje de aquí estoy, ¿sí? Aquí sigo. Y si hay necesidad, ahí voy.
Ahí estaré.
Sí, como una advertencia. Yo no veo que haya ruptura entre Claudia y López Obrador, uh-huh. El presidente y López Obrador. Uh-huh. El expresidente ya no tiene el control de la presidencia misma, todo lo que eso implica. Uh-huh. Pero creo que sí tiene muchísima influencia todavía en el manejo de Morena. Yo creo que López Obrador, vía Andy, controla Morena. Entonces, no es fácil también tampoco para la presidenta romper, ¿sí? Entonces, no me da la impresión, ¿sí? Pero esto es una reflexión personal, no tengo la impresión de que haya riesgo de ruptura ahorita entre ellos. No lo veo, ¿sí?
¿Debemos de acostumbrarnos a la presencia de Andrés Manuel López Obrador otra vez en la vida pública? Viene otro libro, más allá del que sí, sale mañana.
Sí, viene otro libro, viene el año que entra, y acuérdate que en el 27...
Hay elecciones.
Entonces, si en este libro, que ya dijo que no va a hacer recorridos para promoverlo, uh-huh. Pues vamos a ver cómo viene el otro, porque si viene el otro... mientras elecciones, pues seguramente lo tendremos de gira por todo el país, sí. Aparentando que está promoviendo el libro, pero en realidad lo que está haciendo es aprovechar la popularidad que nadie le niega, que en su momento tuvo, para lo que le quede, pues para ayudar a que Morena no pierda las elecciones del 27, sí. Que son importantes para ellos, porque no solo se resuelve la Cámara de Diputados, se resuelve 17 gubernaturas, que es importantísimo, sí. Que Morena no pierda las que tiene.
No las pierda, claro. En las últimas semanas veíamos reportes en la prensa de un posible acercamiento entre España y México con el gobierno de Claudia Sheinbaum, de tratar de restablecer las relaciones diplomáticas que, quién sabe, como se entienda en la diplomacia de Andrés Manuel, pero estaban en pausa, un término extraño en las relaciones internacionales. Pero ayer escuchábamos un mensaje como, y esto es para que los españoles lo lean, este libro. ¿Un poco crees que sea, no me ayudes, compadre, desde el lado de la presidenta, como ella está tratando de solucionar algo y viene el expresidente a poner, si no una complicación, por lo menos hacer ruido?
Sí, hay que recordar de dónde vino dónde comenzó el problema con los españoles, ¿no? Ni siquiera fue López Obrador, fue Beatriz
Gutiérrez Müller,
su esposa, la que uh-huh. Lo empujó a todas estas. Para mí, en serio te lo digo, me parece ridículo que quieran una disculpa 500 años después de que México ni siquiera existía.
Sí.
No existía México. Entonces, en el reino de Castilla también, sí. España no es lo que era hace 500 años. Entonces, Yo creo que por ahí empieza el tema. Ahora de recordar, sí se estaba haciendo una labor para normalizar las relaciones con España, que solo están lesionadas en este plano, en el plano público.
Sí, en lo pragmático están ahí.
El turismo y todo, no se han interrumpido, pues, y siguen los dos embajadores. Es mucho jarabe de pico, pero en realidad no hay un gran distanciamiento con España, más que, digamos, político.
¿Con qué te quedas, Francisco, del mensaje del presidente, del expresidente ayer?
Pues me quedo con la advertencia que hace de que si suceden estas tres cosas, me van a tener otra vez en la vida política del país, lo cual me parece absurdo y me parece totalmente fuera de lugar. Él ya cumplió sus 6 años, ya no tiene por qué estarse metiendo en política. O sea, claro, tiene sus derechos ciudadanos, sí, pero por ser quien es, hay que respetar a su sucesora, claro. ¿Sí? Y la tradición ha sido esa. O sea, yo me voy y ya no hablo, ¿no? Claro. O sea, con el PRI era casi una obligación, uh-huh, pues moral, no hablar del predecesor, ¿sí? Entonces, aquí está rompiendo con esas reglas, está amenazando con regresar y está diciendo si hay esto o esto. O sea, cualquier ataque que venga en contra de la presidenta, él lo va a considerar como que la quieren tumbar. Golpe, pues sí. Que además utilizó un término que no viene de caso, golpe de Estado.
Claro. Me parece pero término que han usado morenistas en casos, o sea, me viene a la mente López-Gatell con los padres de los niños con cáncer. Es decir, se relativiza ese concepto y entonces abre la puerta a que no en un golpe de Estado, pero en cualquier cosa que ellos interpreten como un golpe de Estado.
Si se meten con ella, me voy a meter. En resumidas cuentas.
Pues ahí está. Pancho Garfias, te agradezco mucho.
No, al contrario, te mando un abrazo a ti y a todo el equipo.
Gracias, Francisco Garfias, director del Arsenal. Lo pueden leer en el Excelsior. Nosotros vamos a un corte, regresamos. Nos vamos a enlazar a la FIL, ya empezó la feria del libro más importante de las lenguas, de las letras, perdón, en español.
Volvemos a Tengo Otros Datos. De cultura, música y libros, para no peñanietar.
Aquí hay unos que leen más.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos, efectivamente de cultura, música y libros y muchas, muchas más cosas desde Guadalajara. Comenzó la Feria Internacional del Libro y allá está Rodrigo Valvanera, lo conoces bien, conductor de los martes aquí en el Tengo Otros Datos. Ro, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo allá en Guadalajara? ¿Cómo va la FIL?
¿Qué onda, Sebas? Un saludo hasta la Ciudad de México. Como bien dices, andamos acá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con el equipo de Ibero 90.9. En este magno evento que para las personas que nunca han venido a la FIL o nunca han escuchado de la FIL, es un evento que pone a México en todo lo alto. Es la feria del libro más grande en habla hispana en todo el mundo y es la segunda feria del libro más grande en todas las lenguas, después de la feria del libro de Frankfurt. Un evento, un magno evento que reúne pues a los mejores autores claramente en habla hispana, pero también escritores de todo el mundo que se dan cita aquí en Guadalajara, en la Expo Guadalajara, que tiene interminables pasillos de libros y libros y libros y libros. Es algo para los que amamos la lectura, es algo increíble, es el paraíso en la tierra. Puedes encontrar cualquier libro que se te ocurra en esta Expo Guadalajara. La FIL empezó este sábado 29 de noviembre, hace 2 días, con la entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances del 2025 al gran escritor Amin Maalouf. Este escritor libanés / francés, nació en Líbano pero escribe en francés, ha vivido toda su vida en Francia, con un discurso que dio muchísimo de qué hablar aquí en Guadalajara. Básicamente argumentaba que la humanidad ha avanzado muchísimo en los terrenos de la ciencia y de la tecnología, pero que ha retrocedido sin duda política y moralmente. El sábado también se esperaba la visita de la gran escritora Chimamanda Ngozi Adichie, ¿sí? Que pues es reconocida por haber escrito Somos Feministas o también su libro Americana. Pero tristemente tuvo que cancelar su participación el mismo sábado por la mañana por cuestiones de salud, algo que pues se comentó mucho aquí en la FIL igualmente. Han habido conferencias maravillosas, Sebas, con grandes escritores aquí, foros sobre la situación política de México mundo, también extraordinarios, con analistas de primer nivel. El día de ayer tuve la oportunidad de ir al homenaje de Mario Vargas Llosa aquí en la FIL, que como recordamos, pues murió tristemente este año. Un homenaje maravilloso, dirigido sobre todo por el escritor Javier Cercas, español, gran amigo de Mario Vargas Llosa, y por el escritor cubano Leonardo Padura. Maravilloso homenaje. Estaremos aquí, Ibero 90.9, en la FIL, Sebas, estaremos transmitiendo algunos programas especiales. Tengo otros datos de mañana, que lo haré yo desde aquí, desde Guadalajara. Tendrá a grandes invitados, así que no se lo pueden perder. Y luego miércoles, jueves, viernes, sábado tendremos programas especiales desde aquí, desde la Feria Internacional del Libro, para hablar con los mejores escritores de México y del mundo. Así que, pues nada, Sebas, te mando un gran abrazo.
Sin duda, mil gracias, Rob, por este reporte. Sin duda va a estar muy completa, muy cargada la cobertura de 90.9. Ya me spoileaste algunas de las personalidades que estarán en el Tengo Otros Datos de mañana. La verdad, buenísimas. Así que no se lo pierdan. Nos escuchamos mañana. Gracias, Rodrigo Valvanera. Vamos nosotros con Tina de Pulp, ya sonando en Tengo Otros Datos. Y regresamos aquí, que ya entró a la cabina el Bómboro.
Bómboro, quiña, quiña. El Bómboro.
La esquina de Iñaki.
Iñaki Arreola, ¿cómo estás?
Sebastián Erdmenger, ¿bien y tú?
Todo muy bien, gracias. Había Fórmula 1, había reaparición de Andrés Manuel López Obrador y tú decidiste concentrarte en el PAN.
Pues creo que tuvimos un fin de semana muy político. Justo ya hablaron de esta reaparición para nada política del político en retiro, Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Y quien tuvo también un fin de semana movidito fue el partido Acción Nacional. Uh-huh. De entrada con su Asamblea Nacional, que pues resultó ser bastante similar al evento relanzamiento que ya habíamos platicado.
El del Frontón México hace unos meses.
Y ahora fue en Expo Santa Fe, aquí a unos metros.
Ah, mira, uh-huh. Aquí al ladito. ¿Y qué dijeron?
Pues bueno, participaron más de 7,000 personas y dijeron pues básicamente lo mismo que dijeron en el Frontón, uh-huh. Que van a concentrarse mucho en pues la afiliación de personas, de ciudadanos. También hemos visto toda la ciudad retacada con espectaculares que dicen, ¿quieres ser nuestro candidato? Y bueno, esa es un poco la apuesta del PAN. Pues afiliar a gente con la promesa de que los van a volver sus candidatos. Y creo que ahí hay un fondo interesante, que es que el PAN tiene 319,000 afiliados.
Okay.
¿Y por qué debería resultarle preocupante este número al PAN? Pues porque el INE exige que sean 256,000 al menos.
O sea, un poco están de panzazo.
Entonces, un poco están desesperados por afiliar personas.
Y entonces, esto funciona. Porque hemos visto estos espectaculares, como bien dices, es una app, entiendo, donde te afilias y de ahí, ¿qué pasa?
Así es, pues bueno, la idea es, según dijeron, modernizar la forma en la que se afilian las personas. Uh-huh. Lo van a hacer a través de una app y de ahí, pues bueno, la promesa es que puedas llegar a ser candidato del PAN o, por ejemplo, también participar, uh-huh, en estos consejos ciudadanos que anunciaron que van a crear. Van a ser 33. Uno por cada estado de la República y uno más nacional. Y bueno,
pues ¿y ahí qué va a pasar? O sea, ¿son espacios de liberación política?
Sí, son espacios en los que un poco va a ser el caldo del PAN, ¿no?
Ya.
En donde se van a empezar a formar perfiles políticos, van a tener discusiones y demás. Todo, en teoría, con ciudadanos.
Oye, y con lo que también sonó mucho es que a 5 años de las elecciones presidenciales del 2030, pues ya hay corcholatas panistas.
Sí, pues bueno, todavía estamos a pues casi 5 años.
Sí, menos de 5 años de la elección.
Menos de 5 años de la elección presidencial y ya empezaron a sonar nombres. Y creo que aunque falta mucho tiempo, es interesante ir viendo pues quiénes se acercan.
¿Con quién arranca el PAN a 4 años y medio?
Pues ¿Con quién arrancan? Pues Jorge Romero, el dirigente nacional, habló de varios perfiles.
Okay.
Están de entrada los gobernadores panistas, que son Tere Jiménez, de Aguascalientes, Maru Campos, de Chihuahua, Livia Denise García, de Guanajuato, y Mauricio Curi, de Querétaro. De entrada,
es Maru Campos, que tiene varios escándalos de corrupción que ha salido alrededor de su figura, y otros personajes como Livia Denise, que está enfrentando un problema durísimo de inseguridad en Guanajuato. Mauricio Curi, que quizá de esos podría ser el gobernador más visible del PAN en estos momentos.
Pues todos tienen cola, como dices. Al menos tienen una acusación de corrupción cada uno de ellos. Pero pues no fueron las únicas opciones que lanzó Jorge Romero. También habló de los coordinadores del PAN en el Congreso, de Ricardo Anaya, que bueno, ya lo conocemos de una elección presidencial. Sabemos que es una... pues una figura por lo menos mediáticamente mejor posicionada que el resto, ¿no?
Y con también sus escándalos,
claro,
y autoexilios.
Autoexilios, sabemos que estuvo un rato fuera de la política mexicana y ahora ha vuelto.
Fuera del país.
Sí, 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 fuera del país y ahora pues ha vuelto, pues al parecer con miras a volver a estar ahí. También está Elías Lisha, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, que bueno, es un perfil bastante menor al de Ricardo Anaya.
Sí, y creo... ahora sí que... ¿Y ese quién es?
Pues bueno, es el coordinador
muy
del
bien,
PAN.
Muy bien, pero no tiene la relevancia pública
en absoluto,
para ser una de las figuras que la segunda fuerza política del país o la principal fuerza de oposición debería de presentar, ¿no?
Sí,
como candidato presidencial.
Ni tiene la fuerza política de Ricardo Anaya ni de los senadores. Y tal vez la figura más fuerte de las que habló Jorge Romero es la de Kenia López Rabadán, la presidenta del Senado, que es una persona que...
La presidenta de la Cámara de Diputados.
De la Cámara de Diputados, perdón. Que ha logrado convencer al panismo desde esa posición. Y creo que de todas estas opciones que hemos mencionado, la que tiene un poco el nombre más limpio, tal vez no es la persona pues más mediática de todas estas. Tampoco Jorge Romero no habló, por ejemplo, de los alcaldes de la ciudad, que bueno, sería difícil que escalaran de la alcaldía a la candidatura presidencial.
En estas serpientes y escaleras que es la política mexicana.
Bueno, pues por ahora...
Never say never, diría el Justin.
Por ahora no los mencionó Jorge Romero y Kenia López Rabadán parte como la opción favorita del panismo por ahora.
Pues ahí está. Gracias, Iñaki, por concentrarte en el PAN.
Gracias, Sebastián Ermenger, por escucharme hablar sobre esto.
Bienvenido a cabina siempre, el Bómboro. Guiñac, guiñac. Ah, no, Iñac, Iñac. Iñaki Arriola. Vamos con Licho.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán, académica y colaboradora de 99. ¿Cómo estás, Licho?
Hola, ¿sabes bien? ¿Y tú?
Todo muy bien. Aquí preocupado que nadie se sube al Tren Maya.
Pues nadie se va a subir. O sea, es un absurdo. Mira, a mí me parece... bueno, vamos a dar contexto porque esto es importante. Sí. Hoy El País, el periódico El País, publicó dos reportajes, bueno, más bien un reportaje y el otro es, digamos, un site del mismo. Uno habla específicamente de que el gobierno de López Obrador prohibió a las autoridades ambientales, Profepa, Semarnat, a todo el mundo que tiene que ver en ese proceso cuando tú decides construir y sobre todo una mega obra. Y el otro texto, que es el site, habla sobre que el turismo ignora al Tren Maya. Y vamos por partes. Uno, es importante esto porque desafortunadamente, como en algún punto les comenté, National Geographic en español dejó de estar en México en febrero. Y lo malo de esto es que en agosto de este año la revista publicó un reportaje bastante interesante, como ellos buscan contraponer los puntos de vista de las personas involucradas en la historia. Y me impresiona porque el artículo abre con dos pilotes de estos enormes metálicos que fueron incrustando en los cenotes.
Sí.
Y un personaje ahí es uno de los investigadores, Roberto Rojo, es un biólogo que pues está trabajando en la investigación de los daños a los cenotes. Entonces imagínate la foto. Y luego, y es una lástima porque no se conoció, y como ya nadie lee la revista aquí en México, pues esa pregunta que hubiera sido pertinente no llegó a la mañanera. Ya reconoció la secretaria Alicia Bárcena que sí hubo daños, pero digamos que no ha sido suficiente este reconocimiento, porque al final pocos saben de qué se trata. Sí. Bueno, el reportaje del País que se publicó hoy, que lo hizo el periodista Carlos Carabaña, sí, justamente habla de los daños que ya están ahí en papel, registrados por Fonatur, por Semarnat, por la Profepa, y que hablan de un daño preocupante, y que además no, o sea, que cada vez que ellos alzaban la voz y decían, oigan, ¿qué creen? Ustedes están haciéndolo mal, pues todo mundo les decía que se callaran. Entonces, no solamente es hay denuncias civiles que deberían llevarse a cabo, uh-huh, sino también penales. ¿Sí? O sea, sí hubo un ecocidio. Las fotos que está presentando el periódico El País son terribles. O sea, el daño a la selva es incalculable. Sin duda. O sea, están hablando de más de 7 millones de árboles destruidos.
7 millones de árboles destruidos en la selva maya por esta obra. Ajá, que, ¿sí?, aparte, la otra pincita es, nadie usa.
Exactamente, porque además, lo que dicen los locales, o sea, toda la comunidad maya, porque además hay una gran comunidad que se considera todavía un pueblo originario, bueno, uh-huh, ellos no lo usan, porque les queda lejos de sus centros de trabajo, de sus casas. El turismo tampoco lo usa, uh-huh, porque pues también queda lejos de estos centros de entretenimiento o ruinas arqueológicas o cualquier otra cosa que tú como turista llegues a la península de Yucatán y quieras conocer. Sí. Entonces, en realidad, el tren no lo usa nadie. Y si tenemos antecedentes, pues el tren ha registrado problemas a lo largo de estos meses que ya entró en funcionamiento la mayor parte de la línea. Entonces, es terrible porque además, ¿qué piensas? ¿Que llegue alguien de un partido que no sea Morena y diga, vamos a acabar con el tren y entonces vamos otra vez a destruir, uh-huh, la selva para quitarlo? La verdad, sí, es que es tremendamente preocupante lo que sucedió y que además por fin se dé a conocer y que no haya una respuesta por parte del gobierno al respecto.
Exacto, ni una responsabilidad penal, pero tampoco una responsabilidad política, que es la que al menos debería existir.
Sí, o sea, que Alicia Bárcenas salga y nos diga, oigan, pues sí, reconocemos que se hizo daño, sí, ¿y qué van a hacer para esto? O sea, ¿cuántos árboles van a sembrar? ¿Cuántas especies van a mover?
¿Cómo lo vas a mitigar, no?
Claro, y ese fue el problema, que en ningún momento se hicieron obras de mitigación, que toda obra necesita cuando se está haciendo.
Pues Licho, te agradezco mucho este comentario, gracias por poner este tema sobre la mesa.
Gracias, Sebastián.
Alicia Guzmán Licho. Oigan, y nosotros ya en la recta final, ahora sí, mejor dicho, en la recta final de este programa, me da mucho gusto saludar a Brenda Camacho, la conocen perfectamente bien, conductora de excelente servicio, los jueves de 2 a 3 aquí por IB9 y obviamente nuestra corresponsal en la Fórmula 1.
Brenda, ¿están bien?
Te escuchamos muy bien. Oye, queríamos hablar contigo como experta en la Fórmula 1. ¿Y qué onda, Se le aleja el título a McLaren.
Se aleja el título, pero a la vez es difícil que Lando Norris pierda el campeonato. Lo que tendría que pasar en la siguiente carrera, uh-huh, que es Abu Dhabi, se va a llevar a cabo el domingo 7 de diciembre, uh-huh, es que Max Verstappen gane, uh-huh, y Lando Norris quede en cuarta posición. Entonces, si bien sí se aleja la posibilidad porque se pudo haber coronado como campeón en esta ocasión, sí, en Qatar, en la, ¿no?, carrera que, uh-huh, acaba de pasar, es difícil que Lando Norris vaya a quedar en cuarto. No imposible, y hay muchas piezas que pueden entrar en juego, como, sí, George Russell, que lo hemos comentado, es, uh-huh, el asesino silencioso. También está Oscar Piastri, que está enojado con su equipo porque le hicieron perder la posibilidad, sí, de quedar en segundo lugar en el Mundial de Pilotos. Y puede ser que se quiera vengar de su equipo y sabotee el campeonato de Lando Norris, pero lo veo difícil.
Él ya dijo, ¿no? Como yo no haré nada para que él gane, tampoco haré nada para que él pierda.
Justo ahora en redes la discusión es, ¿qué pasa si Max Verstappen está en primer lugar? George Russell en segundo, Piastri en tercero y Lando Norris en cuarto. ¿Dejaría a Piastri entrar a tercero para quitarle el campeonato a Max Verstappen? ¿O se le haría a su propio equipo, pensando que todavía le quedan algunos años de contrato y que probablemente, si llega a hacer eso, dañaría la relación con McLaren de forma permanente?
Permanente. Más con...
Pues sí, porque ¿cómo te recuperas de eso?
De esa traición. Oye, sí. Lo que sí es que va a ser cardíaca el cierre de la temporada de la Fórmula 1.
Va a estar buenísima y yo agradezco que justo ahorita haya más elementos en juego, porque qué aburrido llegar con ya campeón del mundo a 3 carreras.
Que eso es lo que pensábamos que iba a pasar hace 2-3 meses.
Sí, la verdad es que hace 8 carreras Max Verstappen tenía una diferencia de 104 puntos, diferencia que ha cortado ahora hasta 12 puntos. La diferencia que tiene ahorita Max con Lando es de 12 puntos, entonces se ve posible y más para un piloto como Max Verstappen, sí, que sí, ha demostrado ser pues un tiburón. Entonces es posible, va a ser muy emocionante, pase lo que pase, y si termina ganando Lando, la verdad es que el panorama se ve difícil porque no es el favorito de casi nadie. Además de que, pues sí, ha recibido muchísima ayuda para llegar a esta posición.
Oye, ¿y Piastri tiene chance?
Piastri tiene chance, está a 16 puntos. Lo que tendría que pasar es que ganara Piastri, que Max Verstappen, pues sí, quedara en segundo o en tercero, uh-huh, y que Lando Norris quedara como en sexto lugar.
Ok, bueno, pues...
puede pasar, nadie pensaba que en Qatar Lando Norris iba a quedar en menos de tercer lugar, ¿sí?, y que acabó en cuarto, y eso porque al final Kimi Antonelli se derrapó y aprovechó a Lando Norris para pasar, pero si no hubiera quedado en quinto. Entonces definitivamente Lando Norris no es bueno manejando el estrés y tiende a cometer, claro, muchos errores, lo que puede jugar a favor de Max Verstappen y de Oscar Piastri. Y McLaren ahorita han tomado decisiones muy controversiales.
Es lo que te iba a preguntar, entonces, ¿qué pasó con la estrategia ayer?
Pues hubo un safety car, uh-huh, y todas las demás escuderías aprovecharon para meter a sus equipos a pits, y McLaren dijeron no porque no queremos perder esa flexibilidad. Pero Qatar es una carrera con dos paradas obligatorias. Uh-huh. Entonces, la verdad es que además la vuelta en la que ocurrió el DNF era perfecta para que hicieran la parada y cambio de llantas en esta. Y después, en la vuelta 25, McLaren dijo, no queremos hacer lo que los demás, y les jugó en contra. Le costaron a Oscar Piastri quedar en segundo lugar para el Mundial, o ganar la carrera, para empezar, y a Lando Norris que quedara en cuarto lugar, lo que se me hace imposible. O sea, imposible en estas alturas de la carrera.
Sin duda. Pues, cardíaco, el próximo domingo 7 de diciembre, el final de temporada de la Fórmula 1. Gracias, Brenda, por estos minutos.
Gracias a
Vente
ustedes,
más seguido.
Bye.
Brenda Camacho, la escuchas los jueves en Excelente Servicio. Justo acabando el Tengo Otros Datos. Nosotros llegamos al final de este programa. Dua Lipa ya es Dua Lupe. Hoy hay concierto, el primer concierto de Dua Lipa. Vamos a escuchar Don't Start Now. Con esto nos despedimos, ya sonando aquí en el Tengo Otros Datos. O no, porque quizá el contramar, los carajillos del contramar estuvieron buenos y sigue cruda Dua Lipa. Pero bueno, gracias Mariana Lara, gracias Iñaki Arriola, Jonathan Zavala, Lucy Panqueva, Diego Ruiz, Silvia Dicci, Chava Chávez, Camila Solís, Paco Barrera, Eric en los controles. Mañana Rodrigo Balvanera desde la FIL, desde Guadalajara, en Tengo Otros Datos. Yo soy Sebastián Ermenguer, nos despedimos con Dua Lipa. No nos despedimos con Dua Lipa, pero nos escuchamos mañana. Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Ermenguer. Pásenla muy bien. Excelente inicio de semana.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.